Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sincronía 1111, episodio número 10. Estamos a un episodio del episodio 11. Que, a ver, por las fechas, no, pensé que lo hacíamos en el mes 11, pero no llegamos por poquito. Bueno, les agradezco a todos los que están aquí. Hola Mercedes. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu domingo?
Excelente, Lea. Muy, muy, muy bien. ¿Tuyo?
Excelente, excelente. La verdad que bastante contento por el tema que vamos a hablar hoy, que es sobre la gestión del tiempo. Y quería preguntarte, a ver, Juan, para que nos digas, ¿qué es esto de la gestión del tiempo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestión del tiempo?
Ok, bueno, básicamente para mí es tomar conciencia de que el tiempo es uno de los recursos mejor distribuidos del mundo, porque cada uno tiene 24 horas por día. Nosotros, si vemos el mundo, podemos ver que hay gente que tiene más plata que otra, digamos, nace en una familia más rica, más pobre. Gente por ahí con una capacidad física más desarrollada naturalmente por su historia familiar, o una capacidad emocional, una capacidad artística, una capacidad racional o una cierta inteligencia racional, ¿sí? Pero a la hora del tiempo, todos tenemos 24 horas por día. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay dos grandes excusas que son las más grandes de todas, que es la que las personas siempre ponemos cuando no nos animamos a hacer algo. Una es el dinero, no me alcanza, quiero hacer un curso, no me alcanza, me quiero comprar tal cosa, no tengo la plata, quiero ir de vacaciones, mudarme, viajar, lo que sea, no tengo la plata. Y la otra es no tengo tiempo. Quiero hacer un curso, sí, lo quiero hacer, pero no tengo tiempo. Quiero estar más horas con mis hijos, pero no tengo tiempo. Quiero más tiempo para mí, pero no tengo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros somos seres lingüísticos, es decir, todo nuestro inconsciente está estructurado como un lenguaje, como decía Lacan, excelente psicoanalista, que llevó más allá el psicoanálisis de lo que lo había llevado Freud. Al estar diciendo constantemente, no tengo tiempo, ¿en qué me enfoco? En que en algún momento tal vez yo pueda conseguir eso. Si yo digo, no tengo dinero, la solución a no tener dinero es conseguir dinero. Es decir, yo busco el dinero para llenar ese vacío que tengo. Pero si yo digo, no tengo tiempo, ¿dónde compro tiempo? ¿Cómo consigo tiempo? ¿A dónde está el mercado del tiempo?
Mira,
Y
justo que
ahí tomamos conciencia de que no hay un mercado del tiempo, que el tiempo ya no nos lo es dado, ya lo tenemos, es parte del transcurrir de la vida. Y si no administramos correctamente o de forma eficaz esas 24 horas, siempre vamos a estar con conflictos con el tiempo.
Mirá qué curioso esto esta temática que planteamos hoy domingo, que la gente no se hizo el tiempo por ahí, los que venían escuchándonos regularmente, como el domingo del dinero, ¿se acuerdan? Hoy justo también venimos a hablar del tiempo, no hicimos mucha publicidad esta semana, la verdad que no tuvimos tiempo, diría yo. También diría que, bueno, planteamos varias temáticas para hablar este domingo y surgió esto del tiempo y fíjate que a la gente le costó venir o hacerse el tiempo de estar hoy acá escuchándonos, que me parece muy curioso esto de cuando se habla de dinero y cuando se habla de tiempo, lo que vos dijiste recién es cuando la gente más resistencias pone. Entonces,
Totalmente, totalmente, porque, bueno, por ejemplo, mucha gente seguramente, como estábamos hablando, no asiste hoy o no va a asistir porque hay un evento que yo me acabo de enterar cuando me lo dijiste vos, yo no tenía la menor idea, que es un partido de fútbol. ¿Sí? Y es muy interesante porque a mí me pasó varias veces estas cuestiones de no enterarme de partido de fútbol, porque para mí, para mi vida, un partido de fútbol, 1 hora y media mirando la televisión o esa actividad, no le aporta cosas a mi vida relacionadas a lo que yo quiero conseguir con mi vida. ¿Eh?
Sí,
Y
sí.
para la mayoría de la gente tampoco.
Bueno, ponele, por
Es un momento de
ejemplo.
entretenimiento, es un momento de descargar tensión, es un momento de reunión, es un momento de comer, pero tu vida no cambia demasiado después de ver un partido. En cambio, después de ver un programa o ver un video que te hable sobre la conciencia, que te hable sobre la gestión del tiempo, cómo manejar el dinero, cómo cambiar algo en tu vida, sí que se genera un cambio si lo sabes aprovechar.
Yo, por ejemplo, soy muy futbolero. A mí me encanta el fútbol, me encanta ver el partido, me encanta ver la selección argentina. Por ejemplo, a mí sí me genera si Argentina gana o mi equipo de fútbol gana, o un lindo partido de fútbol, la verdad me genera una felicidad, una alegría momentánea.
Y lo
Pero
dijiste
lo
vos,
que,
momentáneo,
claro.
instantáneo.
A la hora de que yo en ningún momento pensé en no hacer el programa o en cancelarlo o en suspenderlo, menos por un partido que importa, importa, pero no importa. El hecho es de que quiero ser congruente con mis actos. Si yo estoy hablando de un entrenamiento día a día, semana a semana, de que quiero un cambio, de que quiero gestionar mejor mis tiempos, de que quiero gestionar mejor mis hábitos, y esa acá también viene un poco la pregunta. No puedo dejar de hacer algo que a mí me llena, que a mí me da algo, porque a nosotros, a mí, a Juan, seguramente somos las personas que más nos sirva el podcast. Y no lo digo desde la soberbia ni desde el ego, lo digo desde que cuando uno habla, cuando uno. No quiero decir la palabra enseña, pero cuando uno habla y dice lo que piensa, ¿cuántas veces nos quedamos después de hora, después de que termina esto, hablando, che, mirá lo que hablamos hoy, qué locura, qué cosa, mirá cómo salió, bla, bla? Entonces, mi hábito es todos los domingos a las 8 hacer el programa con Juan y que bueno, y la gente que nos quiera escuchar. ¿Cómo se relaciona la gestión del tiempo y el tiempo con los hábitos?
Bueno, justo que nombrás esto, aprovecho para completar la respuesta de lo que vos preguntaste hace un ratito de por qué el tiempo y el dinero genera como esta resistencia. Básicamente porque son dos grandes excusas aceptadas a nivel social y cultural por prácticamente todo el mundo. Entonces hay un gran lazo social. Si yo digo no tengo tiempo a un grupo de personas, me van a creer y ninguno me va a juzgar y ninguno va a sospechar de mí. Si yo digo no me alcanza la plata, ninguno va a decir ni ah, me va a decir, sí, la cosa está jodida, la cosa está complicada. Nadie me va a decir, ¿y por qué no haces algo para administrar mejor tus finanzas? ¿Y por qué no te pones un negocio? ¿Y por qué no haces algo distinto? No, 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 me van a comprar la excusa, porque así ellos tampoco tienen que hacer un cambio. Porque si a mí me marcan que tengo que yo hacer un cambio, automáticamente me habilitan a que yo les diga, ah, entonces vos también puedes hacer un cambio. Y al otro no le conviene. Y con el tiempo pasa exactamente lo mismo. ¿Eh? Hay muchos tipos de excusas. ¿Ok? El no tengo tiempo y el no tengo dinero son, se puede decir, atemporales, aculturales, asociales, ¿sí? O sea, hablando siempre en lo que es la masa, lo general. Porque si vos te metés en alguno de mis cursos, en alguno de mis grupos o en algunas actividades que yo enseño y alguien dice no tengo tiempo, yo me le quedo mirando 2 segundos y la persona ya va a decir, bueno, no estoy eligiendo hacerme el tiempo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Si decidís que no querés generarte el tiempo, bueno, está perfecto. Pero no me digas que no tenés tiempo porque estás siendo un incoherente, un hipócrita y un mentiroso. Porque el tiempo lo tenés. Que elijas hacer otra cosa es un asunto totalmente diferente.
Sí. Por eso
Entonces,
también veo que no
la
se habla
gestión.
mucho de estos temas.
Claro, por eso la gestión del tiempo está directamente relacionada con los hábitos. Porque cuando yo agarro un calendario, agarro una grilla de una agenda, bueno, acá tengo cuestión de hábitos justamente, pero bueno, no tengo una agenda acá, uso la celular. Pero cuando yo veo mi semana, dibujo mi semana y lo veo gráficamente y veo que mi tiempo semanal es limitado porque son 24 horas por día y de repente digo, ok, en estos casilleros yo tengo que meter todas mis actividades que yo quiero hacer y tengo que hacer para lograr lo que yo quiero lograr en mi vida. Y ese es un trabajo que la mayoría no está dispuesto a hacer, porque cuando ves y tomás conciencia de que tu semana, que vos pensabas que tenías un montón de tiempo para vos, o pensabas que, no sé, me sobra el tiempo, ver qué haces con tus días, qué haces con tus horas, genera angustia, porque te hace ver lo que no querés ver, que probablemente estás dedicándole una, dos o hasta tres o hasta 4 horas a cosas que no le suman nada a tu vida, como quedarte tirado en la cama más tiempo, una siesta que probablemente no necesitabas, pero tenías ganas de dormir,
Redes
mirar
sociales.
redes sociales, series, ¿sí? Y un montón de otras cosas que no le suman a tu vida, que son solamente una distracción. Ahora, esto no significa que está mal ver una película o ver una serie. La cuestión es, ¿dedicarle ese tiempo le está sumando o le está restando a tu calidad de vida y te aleja o te acerca de lo que vos querés conseguir? ¿Va? Entonces yo cuando empiezo a administrar mi tiempo, empiezo a tomar conciencia de que el tiempo ya lo tengo y que si no lo administro se me va, desapareció, día no aprovechado, día perdido, es donde me empiezo a preguntar, ¿y qué quiero hacer yo con mi tiempo? Ah, bueno. Depende de las metas que vos quieras conseguir. Y ahí es donde empiezo a tomar conciencia que hay cosas que yo tengo que hacer todos los días, sí o sí, si quiero lograr una meta, si quiero alcanzar algo.
Rutina, hábitos, disciplina, eso.
Nosotros somos seres de hábitos. Nuestros hábitos nos construyen la vida que queremos o una vida que no queremos. Si yo tengo el hábito de comerme una hamburguesa de McDonald's todos los días y después llego a fin de mes justito porque me estuve comiendo una hamburguesa todos los días y encima subo de peso, es consecuencia lógica. Si yo tengo el hábito de cocinarme yo de forma sana, ¿sí? Administrarme bien con las comidas, tener un presupuesto, seguramente llegué con más dinero y más sano. Ahora, como nosotros nos hemos criado con ciertos tipos de hábitos que el cerebro no quiere cambiar por la propia resistencia al cambio, no nos gusta ver, descubrir que si queremos generar un cambio en nuestra vida, lo que tenemos que cambiar son nosotros. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. La mayoría de la gente quiere un cambio en su vida sin cambiar ellos. Por eso que están buscando, frente a un dolor, por ejemplo, quiero la pastilla que me anule el dolor, no resolver el conflicto. Y es lo que comienza a pasar cuando comenzamos a ver qué es lo que tengo que hacer yo para tener más tiempo.
El tema es esto de que, ¿qué es el tiempo? Porque el tiempo entonces es una construcción cultural y social. Porque cuando hablamos de tiempo, vos me estás hablando de un recurso, pero en realidad es tangible. ¿Se puede medir el tiempo?
Es muy
O sea,
interesante.
si ya vamos también, bueno, el tiempo es eso que pasa en la. Bueno, y el tiempo lineal y el circular, ¿cómo puede ser que en momentos se me pase de goma? Y hay momentos que se me hacen interminables.
Ah, qué interesante. Empezamos a meter un tema, pero súper profundo, que es la concepción del tiempo. Pues fíjate qué interesante, que si yo quiero medir una lapicera, lo comparo con un patrón que nosotros estandarizamos, que es algo similar, el largo, ¿sí?, de la lapicera o el ancho de la lapicera.
Centímetros, metros.
Claro, tomo una regla y comparo. Entonces así yo mido. Digo, esta lapicera en la escala métrica mide tanto tiempo. Ahora, cuando quiero medir el tiempo, curiosamente, también utilizo al espacio. Porque nosotros medimos el tiempo en base a los giros que va dando la Tierra. Es decir, al desplazamiento de la Tierra. ¿Ok? Cuando comenzamos a tomar conciencia de esto, decimos, a ver, ¿cómo mediríamos el tiempo si la Tierra no se moviera? ¿Cómo mediríamos el tiempo si el universo fuera estático? Son preguntas que no solemos hacernos y son preguntas que abren mucho la mente y la reflexión. ¿Cómo hacemos para medir el tiempo de forma estandarizada si no tenemos un referente externo, como por ejemplo la Tierra girando sobre su eje? ¿Qué medida utilizaríamos?
Mira, yo lo único que me sale a responderte ahora es que no tendría una respuesta para eso, pero con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer para administrarnos mejor?
¿Cómo?
¿Cómo podemos usar lo que ya tenemos, lo que
Sí.
ya está dado, para administrarlo mejor en nosotros, en nuestra vida?
Bueno, perfecto. Igual. Está bueno, como fíjate, como estamos entrando en lo profundo
Sí,
y
no.
no, mejor no quiero pensar tanto en esto porque ya me empiezo a poner medio, me empiezo a incomodar por dentro. Para,
Filosófico, sí.
claramente, es que
Bueno, uno de los grandes de la
preguntas.
historia habló sobre esto, que fue
Ajá.
Albertito Einstein.
Por eso él habló del espacio-tiempo. Él nos separa el tiempo del espacio.
Una película muy buena que es Interestelar. Creo que te la recomendé yo hace unos años sobre.
Sí. Y es muy interesante tomar conciencia de eso. Pero nos estaríamos metiendo en
Pero
conceptos.
cuando yo te hablo de Interestelar, fíjate que ellos, un poco respondiendo a tu pregunta de cómo mediríamos, fíjate que ellos miden su tiempo poniendo como tiempo a la Tierra.
Ajá.
O sea, no a las 24 horas de la Tierra, sino, por ejemplo, bueno, un año en la Tierra son 5 minutos acá, son 20 años en la Tierra.
Claro,
Entonces.
pero seguimos hablando que el concepto de año es la Tierra girando alrededor del
Claro,
Sol. ¿Qué pasa si
sí.
la Tierra empieza a ir más lento?
Entonces,
¡Oh! ¿Empezamos?
¿por qué envejecemos entonces?
Ah, eso
¿Qué
es
es
otra
el
cosa.
envejecer?
Eso depende de. Es
Cuando
la
el tiempo te
transformación.
pasa.
Es la transformación de la materia. De la materia transformándose.
Pero lo asociamos con el tiempo. O sea, vos tu
Sí,
cumpleaños
totalmente.
es. Cumpleaños es las vueltas al sol que le das en tu vida,
Exactamente.
en la rotación de la Tierra.
Sí.
Sea, en una concepción social y cultural, yo tengo 28 años porque la Tierra ya le dio 28 vueltas al sol. Bueno, si eso no existiera, no tendría edad, no existiría el tiempo, no existirían los días.
Ah, qué interesante. ¿Y cómo sería una vida así? Porque pensemos que no siempre medimos el tiempo. En algún momento, cuando éramos nómades por ahí, estábamos en plena evolución, veíamos que había momentos de calor, momentos de frío, momentos de moverse, pero no había un concepto de días que pasaban o años cumplidos.
Sí, porque también nos levantamos cuando sale el sol y nos
¿Eh?
acostamos cuando se pone.
¿Eh? Bueno, pero estas
Igualmente.
son cuestiones que si bien son muy interesantes, creo que empezamos a ir un poco
Sí.
por la parte más filosófica, que está
Algo
bueno
debe
porque
tener
abre.
porque los mayas, los incas, los calendarios mayas, los calendarios. O sea, ellos fíjate que tuvieron que ponerse un calendario.
Sí,
Tuvieron
totalmente.
que medir y las predicciones que tuvieron con esos
Es
calendarios.
La utilización del tiempo es un fin utilitario. Nos sirve. Es mucho mejor decir, bueno, nos vemos el viernes tanto, viernes 30 de tal mes, que nos vemos en cuatro lunas. Ponele, porque me puedo perder el conteo de la luna, ¿eh? Es una.
Sí.
Nos vemos a la
Y bueno, y que todo el
tarde.
mundo, sí, que todo el mundo, y que todo el mundo esté de acuerdo con eso. Que vos sepas, nos vemos el viernes a las 16 horas Argentina. Bueno.
Claro, esa es otra cosa. La mayoría de la gente dice, ¿en qué año estamos? Año 2021. Sí, para el
Para
calendario
nosotros,
cristiano.
sí,
Los
para.
judíos están en el 5000 y algo. Entonces, ¿qué? Y cambia tu la concepción
Sí.
de nuestra vida. Pero bueno, vamos a volver a la parte más de tiempo lineal, podríamos decir, más del aquí y de la ahora. Manejar el tiempo básicamente es aprovechar de la mejor forma, ¿ok? Ese espacio que se transcurre entre que abrir los ojos a la mañana y cerrar los ojos a la noche, ¿ok? Porque en ese espacio es donde yo me muevo en esto que llamamos existencia, y en ese moverme, en ese accionar, es que yo dejo dicho con mis acciones lo que quiero. ¿Qué significa esto? Lo que decíamos antes, si yo durante ese espacio de movimiento estoy todo el día tirado en la cama, solamente miro series, me la paso comiendo, ¿ok? Estoy tirado ahí sin hacer nada, ¿qué voy a generar? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que quiero engordar, que no quiero aprender cosas, que quiero estar ahí tirado, que quiero estar solo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si yo salgo de la cama, hago ejercicio, leo, me capacito, me informo, avanzo hacia lo que yo quiero, ¿qué estoy dejando dicho? Que quiero otra cosa. Que quiero salud, que quiero fuerza, que quiero vitalidad, que quiero moverme, que quiero conseguir cosas. Y no es que una sea mejor que la otra. La cuestión es que nos permitan elegir. ¿Qué querés para tu vida? ¿Qué estilo de vida querés vivir?
¿Y cómo sería una buena gestión del tiempo? Para vos, ¿cuáles son las bases de una buena gestión del tiempo?
Primero y principal, definir una meta. Primero y principal. Porque yo el tiempo lo gestiono en base a lo que quiero conseguir. Hay mucha gente que tiene problemas justamente porque se sienta con su agenda y dice, y no sé cuánto tiempo dedicarle a cada cosa. Y digo, ¿y cuáles son tus metas? Ah, no, no tengo metas. Y entonces, ¿cómo hago yo para definir cuánto tiempo le voy a dedicar a cada cosa si no sé lo que quiero lograr?
Y entonces, ¿qué se elige primero? ¿La cantidad de metas a lograr o el tiempo que le vamos a dedicar a las metas? Y en base a ese
¿Cómo
tiempo de que.
elijo? Es la pregunta. ¿Cómo elijo el tiempo que le voy a dedicar a algo si primero no elegí a qué me voy a dedicar?
Claro, pero vos podés decir, esta semana o este mes o estos 2 meses voy a hacer 10 cosas, 20 cosas.
Oh,
Quiero decir un número, así, 50 cosas.
puedes decir la que vos quieras. Yo entre todo lo que estoy estudiando, lo que recomiendan es que más de cuatro metas concretas que vos quieras lograr en tu vida puede llegar a ser demasiado.
Entonces, uno
Al
elige
mismo
esas
tiempo.
cuatro, uno elige esas 4 metas. Nosotros acá estamos hablando, para la gente que nos está escuchando, por lo que venimos estudiando, por lo que también Juan viene estudiando, lo ideal sería elegir 4 metas. Listo, elegimos las 4 metas, decidimos qué queremos hacer, cómo nos administramos a eso, qué tenemos que hacer.
Bueno, ahí es justamente donde no existen recetas universales, porque cada persona tiene una vida distinta. No es lo mismo lo que tiene que hacer una persona que tiene hijos que una persona que tiene hijos y tiene niñera, que una persona que tiene hijos y tiene niñera y tiene a otra persona que lo ayuda a cuidarlo. No es lo mismo quien no tiene hijos, no es lo mismo quien tiene trabajo, quien no tiene trabajo. No es lo, ¿eh? No existen recetas universales. La gestión del tiempo es una oportunidad también de autoconocimiento, porque implica que yo, como sujeto, elija, decida cuánto tiempo le voy a dedicar a cada cosa según mi estilo de vida actual y el que quiero conseguir, el que quiero tener, y afrontar, enfrentar las consecuencias de eso. ¿Qué significa? Que si de repente digo, bueno, de ahora en más le voy a dedicar 10 horas a la lectura, todos los días. 10 horas de lectura, sí, pum. Y lo hago una semana y me doy cuenta que es un embole, que no soporto, que es al pedo, que de repente no puedo hacer un montón de cosas. La
Y sin una
próxima
intención
semana,
clara.
¿qué hago? Y por ahí me conviene generar un cambio. Es decir, no, me parece que 10 horas es una locura. Voy a dedicarle una hora a leer. Me parece que es suficiente para lo que yo quiero conseguir. Y así con cada cosa que yo quiera ir agregando a mi vida.
Vos sabés que, bueno, esta pregunta también era un poco también enfocado a que bueno, tenés tus cuatro metas. Listo, te sentás frente a un calendario, armás un plan de acción, de seguimiento, y ahí puedes empezar a tomar, por ejemplo, decisiones sobre, bueno, tal día, tal hora voy a hacer esto, tal día, tal hora voy a hacer esto. Entonces, lo vas desentrañando ese plan y ese seguimiento. Por eso te pregunto. Técnicamente, más técnicamente, o sea, qué planes, qué cosas, qué tareas a seguir, sabiendo que no hay una receta universal, también quería decir esto de que no me parece curioso, pero sí está muy bueno e interesante, que fíjate que las personas exitosas del mundo, por los programas de podcast, por sus libros, la gran mayoría tienen rutinas muy parecidas.
Totalmente. Entre las cosas que yo recomiendo, que a mí me sirven y veo que le sirven a muchos, es que apenas te levantás, tenés que recordar tu propósito de vida. Porque apenas nos despertamos, el cerebro está medio tonto. Está como enchufando todos los cables. Y la primera información que yo le meta apenas nos despertamos es lo que va a direccionar la energía y direccionar el enfoque. Entonces, apenas me despierto, leo mi propósito, miro mi agenda, me mentalizo con todas las cosas que puse ahí para lograrlas y cumplirlas. Luego, cada persona elegirá. Si quiere meditar, si quiere desayunar, si quiere hacer ejercicio, si quiere salir a correr, si quiere tomarse 15 minutos para estar en silencio, si quiere darse la ducha, leer. Eso ya es una cuestión de la vida que tenga cada persona y las actividades que realice.
¿Reconoces algún horario especial para despertarse a la mañana?
No. La verdad que no. Hablan mucho de las 5 de la mañana, otros sobre las 6, otros sobre las 7. Algunos dicen que deberíamos levantarnos cuando sale el sol. Opiniones hay muchas. Creo que cada persona debería ir descubriendo su propio horario para levantarse y decidiéndolo.
Sí, si quieren ahí, escríbanos en el chat a ver a qué hora se levanta cada uno y cómo se sienten, porque hay un libro muy interesante que es el Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, que habla de esto de los hábitos al levantarse y por qué él dice a las 5 de la mañana. El hecho de levantarse a las 5 de la mañana es porque es el momento en el que menos distracciones uno tiene y vos pensás que vos si te levantás a las 5 o 6 de la mañana, ya le ganaste 2 o 3 horas al día, primero a otras personas. Si vos tenés un negocio, si vos tenés o tu meta, porque uno nunca compite con el afuera, uno siempre compite con lo de adentro. Pero hablando más, si vos tenés un negocio, imagínate que vos ya estás 2 o 3 horas trabajando antes que tu competencia. Que vos ya dedicaste 2 o 3 horas antes a tu negocio. Que una persona que se levanta y a las 5 o 6 de la mañana, para las 9 de la mañana ya leyó, meditó, hizo ejercicio, se bañó, alineó su día, sus emociones. Eso por un lado. Y por el otro lado también escuché, por ejemplo, a Carlos Muñoz, no sé si alguno lo conoce. La verdad que es una personalidad con controversias porque hay gente que lo quiere y hay otra gente que no le gusta mucho. Que él dice que su horario más productivo es de 10 de la noche a 1 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto de la productividad? ¿Qué opinas vos?
Bueno, tomando la base del autoconocimiento y que cada persona tiene un psiquismo individual y programado, él sabrá por qué ese horario para él es tan especial.
Él dice que se concentra más. ¿Sabes?
Está bien, pero si lo llevamos a análisis, es muy probable que, o tal vez tenía un padre que trabajaba de noche, o tiene algo con el tema de la noche, o esos horarios. ¿Entendés? O algo en contra de la mañana, lo que sea. Lo más importante para mí es que te sea funcional y sepas por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Y todo eso se descubre gracias al autoconocimiento y llevar un tema a análisis. ¿Qué significa llevar un tema a análisis? Básicamente esto, hablar de la cuestión para que se exprese mi inconsciente y descubrir, destapar, desocultar qué hay atrás de ese hábito. Porque detrás de todo hábito, detrás de toda cosa que me gusta y toda cosa que no me gusta, hay una creencia, una asociación interna, ¿ok? Que se generó en algún momento de mi pasado. Y esa asociación es la que determina mi comportamiento. Y si yo no cambio esas asociaciones, si no las conozco, si son invisibles para mí, van a regir mi vida.
Qué
¿Sí?
importante esta
Porque
charla de hoy, Juan,
vos fíjate que hay mucha
porque
gente que tiene un rechazo tremendo a usar agenda, porque la agenda simboliza un otro que te está diciendo qué hacer. Y a mí nadie me dice qué hacer, ni siquiera yo mismo. Entonces, cuando escribo algo en la agenda, rechazo usarlo, rechazo verla, porque siento que la agenda me está controlando la vida. Y es un imaginario, ¿no? No es así. Pero internamente se vive así.
yo sabes cómo también a qué lo puedo asociar un poco la agenda, al tema de la puntualidad. Viste que la puntualidad también es bastante, genera bastante controversia, que la gente o no es puntual, o no le gusta ser puntual, o no le interesa ser puntual, después tenés personas que son súper puntuales. ¿Vos qué considerás de la puntualidad?
Yo veo la puntualidad como una oportunidad de ver si estás cumpliendo tu palabra o no. Punto. Si vos decís que vas a llegar a un horario y no llegás, entonces no cumpliste tu palabra. ¿Qué significa eso a nivel inconsciente? Y que estás mintiéndote. Porque si vos decís que llegás a las 8 y llegás 8 y 1 minuto, dijiste una mentira. ¿Cómo? ¿Qué? Porque lo que hiciste no se coincide con lo que dijiste que vas a hacer. Y esa mentira queda anotada en tu subconsciente, haciendo que después vos desconfíes de vos. Y claro, ¿cómo la gente no va a estar diciendo, ay, es que no tengo confianza en mí mismo? Ay, es que no soy seguro de mí mismo. Y si te la pasas mintiéndote, si te la pasas diciendo cosas que no haces, ¿vos vas a confiar en alguien que todo el tiempo te miente? Claramente no. Entonces, el gran conflicto, la gran cuestión con la puntualidad es si yo estoy eligiendo ser puntual o mi inconsciente está eligiendo. ser puntual o impuntual. Porque ser impuntual sin desearlo es tan conflictivo como ser puntual solamente porque me enseñaron a ser puntual y yo no lo estoy eligiendo, porque lo vivo con un peso. Yo he conocido mucha gente que es puntual exactamente y se llega a la hora que tiene que llegar, pero lo vive con un estrés, lo vive con una bronca, lo vive con un enfado tremendo. Entonces, ¿de qué te sirve?
Sí, y la puntualidad es un hábito, se puede aprender. A mí
Totalmente.
me lo enseñaron en un trabajo, me enseñaron que la puntualidad como una muestra de respeto, como una muestra de compromiso, y me decían, si vos dijiste que llamás a las 8, tenés que llamar a las 8. Si vos le dijiste a las 16, pero si llegaste un minuto antes, no, a las 16. Si son
Exacto.
las 15:59, no, a las 16. Y vos fijate esto también, porque que el tema de la puntualidad yo lo veo muy importante por el hecho de que si vos te armás una agenda, si vos te organizás tu día, si vos haces una gestión del tiempo, la puntualidad es una de los recursos y las herramientas más importantes, porque vos arrancás tu día y se te fueron 10 minutos en esto y 15 minutos en lo otro. Ya a la hora y media, a las 2 horas, a las 3 horas, ya tenés el día hecho un quilombo.
Totalmente, porque además la puntualidad, pensar en puntualidad, genera sincronización de hemisferios y te ayuda a pensar tu vida a mediano y largo plazo. ¿Ok? Es lo que decíamos, ¿te acordás con el desafío del vaso del agua?
Sí,
Cuando
sí, sí.
yo decreto, declaro que todos los días a la misma hora voy a tomar un vaso de agua, de repente me obliga a estar más presente. Porque tengo que pensar, tengo un cumpleaños, tengo una salida, ¿dónde voy a estar? ¿Me voy a poner una alarma? ¿Qué voy a hacer? Ya no es que ando por la vida
Sí,
tonto, automatizado,
yo
dormido.
seguí varios días después de que cumplí el reto.
¿Sí?
Lo fui siguiendo por varios días, porque ya eran 11:30 y necesitaba tomar mi vaso con agua.
Ya va generando el
Sí.
hábito. ¿Ves? Entonces, eso mismo que vos hiciste. Si lo llevas a otros tipos de hábitos, te ayuda, okay, a que después el cuerpo te lo pida. ¿Ven?
Fíjate que esta no es una definición mía, yo todavía creo que la estoy intentando descubrir, la estoy descubriendo, la estoy analizando, pero las personas exitosas en el mundo, o las que se consideran exitosas por haber logrado las cosas que querían, definen el éxito como una cuestión de hábito. Definen al éxito como un hábito. ¿Cómo puede ser que no haya un coach del tiempo? Que no haya una... Vos fíjate que no. No se le da bola. También el otro día buscaba, digo, a ver, ¿existirá un coach financiero? Y hay, pero hay muy pocos. Vos fíjate que ahí está lleno de coach ontológicos, lleno de terapeutas holísticos, lleno. Pero uno para trabajar el tema del tiempo y para trabajar el tema del dinero, no hay. Escasea, hay muy pocos. Son difíciles de encontrar.
Bueno, qué interesante que lo decís, porque justamente el lunes pasado comenzaron 10 personas en un grupo, en una de las actividades que yo estoy haciendo, con un proceso de 91 días en los cuales se ven desafiados a cumplir metas declarando acciones semana a semana. O sea que estás hablando con una persona que también considera que es muy importante la gestión del tiempo, porque lo he visto, lo he descubierto y lo he experimentado. Manejar tu tiempo es manejarte vos, es decidir qué vas a hacer con tu día a día según lo que querés construir con tu vida. Eso es libertad, eso es independencia, no estar todo el día tirado en la cama sin hacer nada. Si quieres hacerlo, está perfecto. Pero bueno, fíjate después de las consecuencias. Yo ya lo he
Sí,
hecho,
o
lo he
como están en
experimentado.
las redes sociales.
Sí,
Fíjate que
porque
mismo Instagram, Facebook te ponen el reloj de cuánto tiempo estuviste. Lo mirás, te sentís mal, pero
lo
sin
volvés a
embargo la otra
hacer.
semana no lo volvés a hacer.
Claro, porque es una adicción. Se vuelve una
Aparte,
adicción.
Bueno, no sé si es verdad, no sé si está bien lo que voy a decir, pero el famoso interés compuesto, o sea, porque vos por ahí ves que un día lo usaste 3 horas, pero lo usaste un minuto, 2 minutos, fuiste a los 15 minutos, lo volviste a mirar un minuto, y después al día se te fueron 3 horas y decís, pero la puta madre, estuve 3 horas mirando el celular, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí,
Claro.
yo no estuve 3 horas así. Sí, ¿sabes que estuviste
Y,
tres
es,
horas así?
y esas son las preguntas, justamente esos son los actos o los hábitos que nos llevan a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué le dedico tanto tiempo a estar en un estado de distracción? ¿Por qué me comprometo tanto con la distracción, con el no estar? Yo me acuerdo que hace mucho había hablado con una persona que me decía, a mí me encanta dormir. Yo decía, bueno, ¿te gusta cómo te sentís después de dormir? Porque dormir vos estás durmiendo, no estás. Bueno, no es que estás disfrutando de eso. Si vos estás comiendo, sí estás disfrutando del comer. Pero si vos estás durmiendo, no. Y él me decía, no, 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 a mí me encanta eso de no estar. Viste, yo escuchaba. Y en aquel momento no le había prestado tanto atención, pero después de estudiar y de avanzar, digo, y observar el mundo, digo, claro, el ser humano está todo el tiempo queriendo no estar, porque se, en vez de estar presente en el aquí y el ahora, lleva su atención a la tele y pierde el estar, lleva su atención al celular y pierde el estar, lleva la atención a dormir para no estar, se emborracha para no estar, se droga para no estar, trabaja en exceso para no estar.
Y ya se
Siempre
parece ese
busca
momento.
la forma de no estar presente, de entregarle el control a su ego. Y después, por momentos de conciencia, aparece el sujeto diciendo, me siento mal, me siento triste, me siento ansioso, me siento angustiado, cuando las consecuencias de no estar se empiezan a manifestar en el cuerpo y me aparece alguna enfermedad, un tumor, un síntoma, ahí es donde hay un llamado de atención y decimos, epa, acá está pasando algo y no me está gustando. Y ahí es donde la persona que quiere seguir haciendo lo mismo, busca la respuesta fácil. Doctor, deme la pastilla para ya no sentirme mal, así sigo tranquilo con la vida de no estar, porque lo que yo quiero es no estar. Y la respuesta no es esa. La respuesta es estar cada vez más. Más tiempo consciente, más tiempo activo, más tiempo haciendo lo que quiero hacer. Decidiendo una vida mejor, más sana, más feliz, más alegre, más contento. Y para eso hay que hacer cosas, hay que estar presente. No, no estar. Y eso no
Vos sabés
significa
que
estar siendo productivo las 24 horas haciendo cosas, porque hay gente que vive así y tampoco está.
bueno, la verdad que se me pasaron volando estos 45 minutos, justo hablando del tiempo y hablando esto de que se me pasaron volando. ¿Cómo puede ser si hay una regla, si hay algo que mide, tenés un reloj, vos ves el segundero y pasa de a segundos, de a minutos? ¿Cómo puede ser que hay momentos y actividades en el que el tiempo se me pase más rápido y hay actividades en las que digo, che, no se termina más? Me he pasado de estar en una clase, en la universidad, en el colegio, mirar el reloj y habían pasado 5 minutos.
Esa es una de las
Y
hermosas pruebas de que la realidad es individual. Por eso Einstein decía que todo es relativo. ¿Y qué significa que todo es relativo? Que está sujeto a relato. Es decir, a lo que me relato, a lo que me digo. Porque cuando estoy viendo TikToks, estoy en las redes sociales, ¿qué me estoy diciendo? ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué
se
interesante!
te
Y cuando
pasaron 2 horas y media.
claro, y cuando estoy en la clase, ¡ay, quiero estar en TikTok! ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, no me gusta el profesor! ¡Ay, qué sé yo! Qué bla, bla. Y claro, esa sensación hace que yo viva el tiempo de una forma totalmente distinta. Porque probablemente el profesor que está en la clase y lo está disfrutando, se le pasaron así las 2 horas y dijo, ¡uy, no llegué a dar todos los temas que yo quería dar!
Fíjate también cuando te pones una meta de lectura diaria. Los 15 minutos, los 10 minutos, se te hacen de goma cuando en
Bueno.
realidad no, y cuando no tenés esa meta, que te sentás a leer un libro por placer, se te pasa. ¿Cómo podemos usar eso a nuestro favor? ¿Cómo podemos hacer algo que nos gusta y hacer que el tiempo pase más lento? ¿Hay alguna técnica?
Mira, yo una vez leí que cuando disfrutamos parece que pasa más rápido, pero comprobamos que era más lento, solo que al sentir placer parecía más rápido. Qué genial. Mira, qué interesante.
¿Dónde lo leíste, Meli? ¿Te acordás?
La cuestión es la siguiente. El tiempo es el tiempo, una hora es una hora. ¿Vos querés disfrutar de esa hora a pleno o querés sufrirla?
Pero podemos hacer algo para que esa hora, esos 10 minutos, esos 15 minutos, transformar eso rápido, hacerlo más placentero. O sea, ¿se entiende la pregunta?
¿Vos querés que sea placentero y dure más?
Claro.
Ok, bueno, esa es justamente la cuestión. Si durara demasiado, sería demasiado común. Ok, y se empieza a perder el deseo. Que sea placentero y dure poco, o esa sensación de que fue poco, es buenísimo, porque nos va, hace que nosotros queramos más. Demasiado placer cansa. Porque vos fíjate, por ahí, no sé cómo es la vida de cada uno, pero si nosotros decimos polenta, decimos un plato común. Ahora hablamos sushi, champán, salmón rosado, es como, epa, como que se empieza a mover. Sí, comé 2 semanas seguidas sushi con champán y salmón rosado. Después de los 3, 4, 5 días, decís, no quiero más salmón, sacámelo, no, estoy podrido, siempre lo mismo, es algo diferente.
Yo necesitaría una de esas
Cansa.
dos semanitas,
Bueno, probalo, más de una semana seguramente no lo toleres. 3 veces por día comiendo lo mismo. Por Dios, qué tortura.
claro,
¿No?
aparte también el
Entonces.
tiempo es igual a proceso, va, igual el tiempo y proceso van de la mano también. Las cosas tienen un proceso. Si uno tuviese todo
Exacto.
lo que quiere ya. Si uno tuviese placer por todo, es como que pierde un poco de sentido.
Ajá. Exactamente. Entonces,
Escúchame, Juan,
sí.
te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué le dirías a la gente? O sea, ¿qué consejo, qué recomendación le darías a una persona que te dice que no tiene tiempo? El famoso, estoy gordito. Pero no tengo tiempo de ir al gimnasio. Estoy pobre, pero no tengo tiempo de hacer un negocio. Estoy esto, pero no tengo tiempo. ¿Qué recomendación, qué consejo, qué técnica le darías a esa
Primero,
persona?
no vuelvas a repetir que no tenés tiempo. Primera cuestión, no lo vuelvas a decir. Prohibítelo absolutamente decir no tengo tiempo. Eso como primera cuestión. Segundo, ¿tenés tu meta? Preguntarte, ¿qué tengo que hacer para que en mi agenda haya tiempo disponible para hacer lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero lograr? Cambio la pregunta, cambio el foco. En vez de decirle a mi cerebro, no tengo tiempo, y que el cerebro diga, sí señor, no hay tiempo, no hay problema, no se puede hacer, le pregunto, le exijo, haceme un lugar en la agenda, haceme un lugar en la agenda para ir al gimnasio, encontrá la manera, encontrala. Y mágicamente el cerebro la encuentra. Porque se siente, se pone a ordenar y dice, ah, mira, qué interesante. ¿Ah? A mí me pasó algo interesante justamente con el tiempo y esto del bloqueo. El viernes anterior tenía una clase de elongación, pero también tenía que ir a retirar una medicación para mi abuela. Entonces, la medicación era con turno. Yo tenía un papelito con un turno. Y si yo iba a la clase de elongación, no llegaba el turno para retirar la medicación. Entonces, yo podría decir, ay, es que no tengo tiempo para tomar mi clase de elongación. Me venía perfecto, como anillo al dedo, excelente para yo no ir a mi clase. Y lo estuve pensando, y bueno, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, a ver, le pregunto a la persona que da la clase, ¿se puede tomar la clase más temprano por esta situación? ¿Me explico? No se puede, estaba ocupado el espacio, imposible. Ok, ¿cómo resolvemos? Me dice, te hago unos videos, ok, para que lo hagas en tu casa. Y yo era, bueno, sí es una buena respuesta, pero yo el día ya lo tenía todo organizado. ¿Dónde me hago el tiempo para tomar la clase después? Y lo pensaba, y lo pensaba, y lo pensaba, y dije, bueno, si me manda los videos el jueves, yo podría hacerlo más temprano, los ejercicios, para después ir a retirar la medicación. Y dije, momento, ¿por qué estoy pensando que sí o sí tengo que ir a retirar el turno a tal horario, a retirar la medicación a tal horario? Ahí fue, digo, pará. Y si en vez de más tarde voy más temprano, porque yo no podía ir más tarde a retirarlo por el tema de que cerraba el espacio.
Sí.
Entonces llamo, digo, che, ¿puedo ir a retirar la medicación más temprano? Dice, sí, vení, total es un turno, te damos la receta y te vas. ¡Pum! Resuelto. Fui más temprano al lugar que tenía justo la agenda disponible, retiro la medicación, vuelvo para mi casa, voy a tomar la clase y sigo con mi día tranquilamente. Ahora, mi mente me decía, no tenés tiempo, no tenés tiempo, no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, o sea, claramente no se puede. Yo digo, pero ¿realmente no se puede? A ver, pensá, pensá, pensá. Y me llevó casi 5 o 6 días encontrar la respuesta, pero la encontré justo, porque yo sabía que tenía que existir la manera. Porque para mí simbólicamente era una gran traba. Porque era, hago lo que yo quiero, lo que yo elijo, o me pospongo por hacer algo para otra persona. Especialmente alguien de la familia. Y fue como, qué interesante este patrón de comportamiento. ¿Cómo integro? ¿Cómo hago para cumplir mi palabra con esta persona a quien yo le dije que le iba a hacer este trámite? Sin dejar de cumplir mi palabra. Me llevó 5 o 6 días, pero encontré la respuesta. Porque la pensé, porque le exigí respuesta a mi mente y le dije, dame una respuesta, resolveme este conflicto. Y me lo resolvió.
Bueno,
Esto es producto de un largo entrenamiento, claramente, de exigirle a mi mente que esto se puede. Esto se puede, esto se puede. Vos me estás queriendo cagar, me estás poniendo una trampa. No te lo acepto, no te lo acepto. Dame la respuesta, dame la respuesta, dame la respuesta, dame la respuesta. Como un interrogatorio, más o menos. ¿Viste? Policía bueno, policía malo, más o menos.
sí.
Bueno, dame cuál es la respuesta, cuál es la respuesta. Sí, ¿viste? Así. Y el ego después en algún momento te tira la respuesta.
No,
Hay que entrenarse.
nos propongo un reto. Para nosotros y los oyentes. Esta semana no podemos decir, está totalmente prohibido, no tengo tiempo.
Bueno, yo lo reacepto porque lo tengo reentrenado y me parece que la gente que está ahí también ya lo tiene reentrenado.
Bueno, esto es como lo del vaso de agua, ¿viste? Está
Exacto.
muy fácil, pero no lo hizo nadie el reto, lo hicieron muy pocas personas. Vamos a hablar el domingo que viene. De cuando surja esto, de cuando alguien te invite a hacer algo, vos quieras hacer algo, porque por ahí, si no tomás conciencia en algún momento, te lo decís.
Exacto.
No tengo tiempo.
Y
Aunque
bueno.
sepas que está mal.
Y ahí es interesante también traer esta cuestión de, bueno, sí tengo tiempo, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Eh? Tengo muchas cosas que hacer. Y ahí es donde viene otra pregunta maravillosa y es, ¿quién te está apuntando con un arma en la cabeza para que las hagas? Y aunque te estén apuntando con un arma en la cabeza, bueno, ¿podrías elegir que el otro dispare el gatillo? Sí. Ah, bueno, entonces es una elección. Es una decisión. Vos estás decidiendo ir a trabajar. Vos estás decidiendo formar parte de este sistema capitalista, esta sociedad en la que estamos viviendo. Vos estás decidiendo vivir. Y acá es una de las grandes controversias que genera esto. La pregunta. ¿Estás decidiendo vivir? ¿Estás eligiendo la vida? O estás viviendo porque crees que tenés que vivir.
Fíjate que
Porque marca una
Alejandra.
diferencia fundamental. Quien vive porque tiene que vivir, la vida se le hace pesada, injusta, dolorosa y complicada. Quien elige la vida sabiendo que es un gran desafío y que tiene que aprender, crecer y lograr cosas, la vive de una manera totalmente distinta.
Fíjate que a Alejandra el reto no le gustó mucho porque puso ahí los comentarios, ¿viste? Bueno,
Se puede interpretar también como, vamos, gente, vamos. Bueno,
Bueno, la verdad que fue una charla muy buena. A veces, la verdad que estamos descubriendo este camino del programa junto con Juan. Porque sí, si fuese también, a nosotros nos encantaría todos los domingos tener gente con quien hablar, gente a quien entrevistar. Pero también la esencia de este programa era esto, era una charla entre nosotros sobre los temas que nos gusta hablar, que lo hacíamos en privado y dijimos, ¿y por qué en vez de no lo hacemos para que la gente nos pueda escuchar? Sí. Si salen esas cosas, entonces. La verdad que estos programas que surgen así, que no traemos a alguien y hablamos entre nosotros, yo los disfruto mucho también. Los disfruto mucho porque es una posibilidad de hablar de algo tan importante como lo que hablamos hoy, que no se toca mucho este tema, como repito antes. Le agradezco a todos, yo la pasé bárbaro. Vos, Juan, ¿cómo la pasaste?
Excelente,
Van
muy
ahí en los
bien.
comentarios cómo la pasaron, ¿qué opinan
Encantó,
del
me
programa de
encantó y
hoy?
aprovecho para, bueno, la gente que nos vaya a escuchar, que a fin de mes estamos organizando un evento, un desayuno para emprendedores o quien quiera tener su emprendimiento. Y vamos a estar dando información totalmente gratuita. Sí, va a ser esto en Ramos Mejía. Quien se quiera inscribir, que mande un mensaje para pasarle el formulario. Bueno, en YouTube seguramente lo van a tener acá en la descripción, el formulario. Y va a ser un evento abierto en que calculamos unas 50 personas más o menos. Creo que ya hay unas 20 y algo. Ya creo que estamos llegando a la mitad ya de inscriptos, así que
Qué bien, qué bien, qué bien.
ahí vamos, estamos moviendo
Ya
con los detalles.
estoy inscrito yo.
No sé, ¿te
Yo te dije a vos, así que.
Ah, no, no, no. Si no está completo el formulario. Si no llega la confirmación después. Así que
Genial.
los invitamos a
Bueno,
que
ojalá,
participen
sí, ojalá que la gente se
porque
sume.
vamos a estar dando información de mucho valor para observar el emprendimiento no solamente como un negocio para hacer plata, no solamente, sino es parte de eso, pero también como un reflejo de lo que nos pasa en nuestra vida.
Lo estás haciendo con una chica muy, muy interesante. Ayer escuché el vivo que tuviste por Instagram, la verdad que estuvo genial. Estuvo genial. Y
Sí.
hablaban esto, ¿no? De un domingo a la mañana. Es un domingo a la mañana. Te tenés que levantar un domingo, ¿a qué hora es?
A las 9:30 seguramente va a ser. Va a
Un
iniciar.
domingo te tenés que levantar por lo menos a las 8 para bañarte, para preparar, para ir a un desayuno de emprendedores. Eso sí que es compromiso.
Totalmente, porque ahí justamente empezamos a filtrar quién realmente está dispuesto a ir más allá. Porque quién no está dispuesto a levantarse un domingo a la mañana para recibir gratis información para tu propio crecimiento. Preferimos que no venga.
Era a las
Bueno,
10, te podemos.
9:30 se va a hacer la apertura para registro y toda esta cuestión. A las 10 comienza el evento seguramente.
Bueno, muy buena semana para todos, muchas gracias. La verdad que se me pasó volando el tiempo, la hora. Les mando un saludo grande a todos y bueno, muchas gracias, Juan.
Muchas gracias, Lea. Un abrazo enorme, saludos a todos y nos vemos muy pronto.
Chao, chao.